En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, amigos y amigas de Hispanidad Radio, a vuestro programa. Queremos saber, y comenzamos el lunes con una persona que nos encanta que nos visite, que venga hasta nuestros estudios para ponernos en conocimiento de todo lo que se hace desde el Ayuntamiento de Huelva. Hablamos de Felipe Arias. Muy buenas tardes, Felipe.
Muy buenas tardes, un placer, como siempre.
Nosotros encantados de tenerte con nosotros. Como saben, es el teniente alcalde de Infraestructuras y Servicios Ciudadanos. Aparte, es el viceportavoz del gobierno. Del gobierno municipal en el Ayuntamiento de Huelva y está acompañando a Pedro Rodríguez desde 1999, nada más y nada menos. Volvemos ahora a encarar también, intentar revalidar la alcaldía de Huelva.
Pues esa es la intención y estamos trabajando para que así sea, ¿no? Porque nuestro objetivo es garantizar el futuro de esta ciudad y que siga creciendo como lo ha hecho en todo momento, en los momentos buenos de vacas gordas, donde hemos tenido una situación buena y la ciudad, todo el mundo ha visto cómo se ha transformado, y en los momentos malos que hemos pasado todos, todas las familias, las instituciones y los ayuntamientos también con esta crisis, y a pesar de eso, la ciudad ha seguido funcionando y hemos seguido haciendo cosas, ¿no? Y a pesar de estos malos años, Huelva se ha diferenciado donde ha habido ausencias de problemas, ¿no? Ha habido otras ciudades donde ha habido muchísimos problemas, donde los servicios han dejado de funcionar, donde no se ha sabido gestionar bien la crisis, y nosotros, gracias a la buena gestión, hemos conseguido que la ciudad tenga en este momento, el ayuntamiento esté saneada las cuentas, tengamos posibilidad de seguir reinvirtiendo y de hacer obras como todo el mundo está viendo y de tener un futuro garantizado en una ciudad en la que los servicios públicos han seguido funcionando bien y queremos mejorarlos, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos que siga ocurriendo en Huelva, ¿no? Que la ciudad se siga transformando en los momentos buenos y en los momentos malos, ¿no? Porque los políticos y los buenos gestores tienen que demostrar que son buenos, tanto cuando las cosas van bien, que son más fáciles de hacer, como cuando las cosas son difíciles y hay que gestionarlas bien para que la ciudad siga funcionando, ¿no? Y yo creo que ese ha sido el éxito de este gobierno, en el que el alcalde tenía clara muchas cosas, ¿no? La principal, la transformación de Huelva, ¿no? Y todos conocemos que es con el aval que se presenta el alcalde ahora a estas próximas elecciones. Todos nos acordamos cómo estaba Huelva antes y cómo está ahora, ¿no? Y es que eso hay que medirlo, ¿no? Hay que recordarlo y hay que recordárselo a los ciudadanos todos los días, ¿no? Porque un político se diferencia de otro político por las cosas que hace, no por las que dice. Es muy fácil cuando se está en la oposición decir que se va a hacer, que se va a hacer, que se va a hacer, pero lo difícil es hacerlo. Y cuando los ciudadanos te dan la oportunidad, porque para eso hay votaciones, afortunadamente estamos en un país libre y democrático, y a un ciudadano, los ciudadanos le votan para que gobierne. Cuando te dan esa oportunidad tienes que demostrar que eres capaz de hacer todo eso que has dicho, ¿no? Y el alcalde de Huelva lo ha demostrado. Dijo el alcalde de Huelva, que es un enamorado de la ciudad, de Huelva, por encima de todas las cosas, ha demostrado que ha querido Huelva y la sigue queriendo por encima de todo y ha defendido a Huelva por encima de todo. Ha dejado de ser parlamentario andaluz cuando el PSOE aprobó esa ley donde se le daba a elegir los alcaldes si querían seguir siendo alcalde o quedarse en el Parlamento, y el alcalde se fue del Parlamento y se vino a continuar en la alcaldía, ¿no? Se podía haber quedado en el Parlamento si hubiera querido y estar más años allí, ¿no? Y sin embargo se vuelve a presentar a las elecciones con el riesgo de que lo voten o no lo voten, ¿no? Porque él considera que su proyecto en Huelva es mucho más importante y mucho más apasionante, ¿no? Y sin embargo, conocemos otros políticos, como el que se presenta en las elecciones por el Partido Socialista, Gabriel Cruz, que habla mucho, dice que quiere hacer muchas cosas, pero cuando ha tenido la oportunidad de gobernar, y lo ha hecho porque le ha gobernado en la Junta de Andalucía, él ha sido delegado de Obras Públicas, ya hemos visto lo que ha sido capaz de hacer Gabriel Cruz, el candidato del PSOE en Huelva, ¿no? Dejar barriadas sin terminar y con una grave situación donde los vecinos, cuando tenían que la Junta de Andalucía rehabilitar esas viviendas, los ha dejado ahí con la obra medio terminada y empantanados. Llevan allí 5 años con las casas medio hacer, en ruina, que se les llueve y le entra el agua por los tejados, tal. Entonces, yo como ciudadano, ¿cómo voy a votar para alcalde una persona que cuando gestiona deja las cosas medio hacer, se gasta el dinero y la obra no se termina? Porque es que ese es el problema que ha pasado con el Torrejón, que el
por
dinero
eso, muchas veces va pasando el tiempo y se nos van olvidando las cosas.
Claro, y eso hay que recordárselo a los ciudadanos.
Desde el gobierno local, lo que hablamos desde el Ayuntamiento de Huelva, ¿Qué cosas, ¿no? En esta última legislatura, sobre todo, porque sabemos que ya sería hablar también de muchos años que, uh-huh. que lleva Pedro Rodríguez al frente del Ayuntamiento de Huelva, ¿qué cosas serían, bueno, pues, digamos, las iniciativas que se han llevado a cabo, los logros conseguidos?
Bueno, cuando se dice que Pedro Rodríguez lleva muchos años, efectivamente lleva años, ¿no?, en el Ayuntamiento, pero más años lleva el Partido Socialista de la Junta de Andalucía, que lleva casi 40 años, ¿no?, y con muchos escándalos y con muchos problemas. La garantía de que Pedro no nos va a defraudar como alcalde es que lleva 20 años como alcalde y no ha tenido todavía ningún problema. Estamos viendo cómo pasan todos los políticos por los juzgados con escándalos de corrupción, con problemas, incluso bajo sospecha, como ha estado el señor Gabriel Cruz con las obras del Torrejón, ¿no?, que se ha gastado el dinero, los millones eso, y la obra no se ha terminado, ¿no? Y sin embargo, pues la garantía que tenemos con el alcalde de Huelva, a pesar de que efectivamente lleva muchos años, es que no ha habido ningún problema, ¿no?, ni con el alcalde ni con ninguno de sus concejales, que han pasado muchos, ¿no?, porque es verdad que el alcalde sigue siendo el mismo, pero como concejales, hablamos hace rato, un rato fuera de micrófono, se ha ido renovando la lista y hay muchos concejales que a lo largo de la historia de estos 20 años que han ido pasando y que, bueno, se han ido renovando y que ya no están, ¿no?, desde los primeros que empezaron hasta, bueno, otros que hemos continuado, aunque empezamos unas legislaturas más tarde, otros se han ido incorporando y la lista del equipo se va renovando y se va... Pero el alcalde, claro que tiene proyecto de futuro, eso es lo más importante, que tenemos un proyecto de ciudad y ya estamos trabajando y muy pronto, durante estos días vamos a presentar un gran proyecto para estos próximos años, que va a seguir transformando la ciudad de Huelva. Y eso es lo importante para que una ciudad se siga dinamizando, que sus gestores, sus políticos tengan sueños e ilusión y que lo plasmen en proyectos y que esos proyectos se conviertan en realidad. Y eso es lo que nosotros hemos demostrado durante todos estos años, todos esos sueños, todos esos proyectos, hemos conseguido llevarlas a la realidad y transformar Huelva. Por eso Huelva está hoy como está, ¿no?, y tiene esa cantidad de avenidas bonitas y de parques y de calles peatonales y las barriadas, pues no... Nada tienen que ver las barriadas de hoy con las barriadas de antes. Tiene esos centros sociales, tiene esas instalaciones deportivas, tiene las plazas y calles pues renovadas, o el alumbrado, o los servicios públicos que hoy tiene Huelva. Pero no nos conformamos con eso, queremos que Huelva siga mejorando, ¿no? Igual que estamos ahora obsesionados con que venga el turismo y estamos consiguiendo, ¿no? Estamos viendo cómo, gracias al atractivo que hoy tiene Huelva, pues es atractivo para que las turoperadoras, pues al final consigan que los buques y los transatlánticos entren en Huelva y no se vayan directamente a Málaga. Pues nuestra obsesión es seguir generando un atractivo en Huelva para que eso genere riqueza, genere negocio y se abran tiendas, se abren bares, se abren restaurantes y al final los ciudadanos de Huelva, que es una de las principales preocupaciones que tienen, que es el empleo, encuentren empleo en Huelva y no se tengan que ir fuera de la ciudad, ¿no? Esos son los grandes rasgos de nuestra preocupación y en lo que estamos transformando la ciudad y en lo que es el proyecto que tenemos para seguir mejorando Huelva, para que siga mejorando en calidad de vida para los ciudadanos que viven aquí, pero también para que siga siendo atractiva para que nos visiten y eso genere riqueza y genere puestos de trabajo, que es lo que más nos preocupa, pues a la gente joven, a los padres y a los abuelos que ven como sus hijos y sus nietos están en paro, y para eso hay que hacer cosas, ¿no? Hay que hacer proyectos que ilusionen a los inversores, que sea atractivo y que generen puestos de trabajo, ¿no?
Entre esa serie de iniciativas hablamos de lo que se ha convertido Huelva, uh-huh. hablamos de que se ha ido, ¿no? Siempre sobre esa línea conductora de convertirla en una ciudad sostenible. Así es. Muchas estrategias se han puesto en marcha.
Así es, porque también la sostenibilidad y el hecho de hacerla medioambientalmente compatible con el desarrollo hace que siga siendo aún más atractiva para el turismo y para que sea una ciudad también saludable para vivir en ella y mejoremos todos en calidad de vida. Y por eso hay muchos proyectos encaminados a eso, no solo en creación de zonas verdes y mejores parques, sino en el carril bici que vamos a hacer en Huelva, que va prácticamente, son muchísimos metros, kilómetros que van a recorrer toda Huelva y a cruzarla para desembocarla en los carriles bici que hay en la provincia. Y otros muchos proyectos que mejoran la calidad, como la petrolización y la transformación que estamos haciendo, por ejemplo, aquí al lado, en el barrio de Isla Chica. Bueno, que no es Isla Chica, prácticamente son varias manzanas y coge varios barrios, ¿no? Pero bueno, le decimos Isla Chica para entendernos, pero está también la zona de Vicente Yáñez, la zona de Polígono San Sebastián, ¿no? La zona de de Huertamén, en fin, son varios barrios que hay ahí. Bueno, pues estamos haciendo unas actuaciones muy importantes y que el objetivo principalmente es ese, ¿no? Hacerlo más sostenible, dar prioridad al peatón sobre los vehículos. Hemos ensanchado los acerados, eliminando barreras arquitectónicas, haciendo que el peatón pueda disfrutar de esa zona comercial, ¿no? Que es Isla Chica, que es una zona importante y que se había quedado anticuada y que necesitaba esa mejora. Todo lo que hemos hecho de mejorar los aparcamientos con nuevas bolsas de aparcamientos asfaltadas, iluminadas y, por supuesto, gratuitas, ¿no? A disposición de los ciudadanos. Y lo más importante, el gran parque en el centro, en el corazón de Isla Chica, en lo que era el antiguo estadio, que estamos en este momento transformando con juegos infantiles, con cerca de 140 árboles y 10.000 plantas de colores y de flores, que ahora con la llegada de la primavera pues está precioso aquello, está floreciendo con praderas de césped. En fin, eso le da calidad de vida, pero además lo hace una ciudad atractiva para visitar y para vivir en ella, ¿no?
Hablamos también de ese macrocontrato de limpieza que se puso en marcha, nada más comienza el año, el Ayuntamiento de Huelva con Ferrovial, confío en esa empresa. Bueno, un balance, ¿cómo ha mejorado la limpieza de nuestras calles?
Iván. Pues esa ha sido otra de los compromisos que el alcalde ha demostrado que lo cumple, ¿no? Por eso es muy importante en un político, que tenga palabra, ¿no? Y que cuando se compromete a algo, se cumpla. Y ese ha sido uno de los últimos compromisos que el alcalde dijo, bueno, a pesar de la crisis en esta ciudad, pues bueno, afortunadamente los servicios los hemos garantizado, no ha habido problema. En Huelva no hubo problema de basura, ni de, como en otras ciudades, que durante la crisis, oye, pues los ayuntamientos tenían dificultades para pagar los servicios, ¿no? Y bueno, pues en la ciudad, a pesar de eso, no hemos tenido problemas. Pero sí es verdad que la calidad del servicio bajó un poquito, porque tuvimos que hacer, bueno, pues los reajustes necesarios para garantizar precisamente que no se pusiera en peligro el servicio y que no nos endeudáramos aún más. Pero siempre buscando el equilibrio de garantizar los puestos de trabajo en Huelva, no se ha despedido a nadie, y además de que esos servicios estuvieran garantizados y cumplieran los mínimos requisitos que se necesitaban. Pero es verdad que, bueno, pues la ciudad estaba un poco más sucia, ¿no? Ha pasado en todas las ciudades. Y el alcalde se comprometió que a principio de año eso iba a cambiar con un nuevo servicio, mucho más moderno, mejor dotado presupuestariamente, con más medios, con más personal y con la última tecnología y con las últimas maquinarias. Bueno, hemos sacado el contrato más importante que ha tenido esta ciudad, donde se han garantizado los puestos de trabajo de cerca de 400 personas que trabajan en Ferrovial, entre los jardineros y el personal de limpieza, todos los conductores, y bueno, se ha comprado muchísima maquinaria nueva que están viendo los ciudadanos por la ciudad. Barredoras, baldeadoras con agua a presión, máquinas de todo tipo, y eso hace, bueno, pues que la ciudad esté mucho más limpia, mejor mantenida. Tenemos más medios para podar, para hacer tratamientos en todas las zonas verdes y, bueno, para mejorar nuestra ciudad. Pero eso no es suficiente si los ciudadanos no colaboramos. Por eso es muy importante también la colaboración, porque tú puedes haber limpiado una calle y dejarla preciosa y perfecta, que si detrás una única persona va tirando cosas, con que tire cuatro papeles, un periódico suelto, puede liar con las hojas, o tire cuatro cosas. Y claro, eso es muy importante, que haya concienciación y que haya colaboración, ¿no? Igual que nosotros en casa no permitimos que nadie nos ensucie la casa, tampoco deberíamos dejar que nadie nos ensucie nuestra calle, nuestra ciudad, nuestro barrio. Y bueno, yo creo que en eso tenemos que colaborar todos, ¿no? No solo en, por supuesto, no hacerlo, porque se supone que ninguno de nosotros lo hacemos, pero vemos como hay otras personas que a lo mejor lo pueden hacer, y bueno, muchas veces hay que educar entre todos, ¿no? Y hay chicos o personas que a lo mejor no tienen esa conciencia, y entre todos está que le digamos, oye, chico, que se te ha caído el periódico, o que has dejado esas bolsas ahí, que eso no se puede dejar, o la caquita del perro, ¿no? Que sabes que hemos hecho una campaña de concienciación muy importante con el tema de las cacas.
Intentar, ¿no? Acabar con los excrementos caninos, sí. Que eso también es una batalla.
Así es, porque a todos, o por lo menos a mí, me encantan los animales. Yo tengo animales, pero y siempre he tenido perro, ahora no, pero siempre he tenido animales en casa, y a mí me encantan, pero eso no quiere decir que porque a uno le encantan los animales puede hacer lo que quiera en la calle, ¿no? Y precisamente a los que nos gustan los animales, tenemos que evitar que haya una excusa para los que no les gustan los animales puedan criticar eso, ¿no? Por eso no tenemos que dar ejemplo y no tenemos que dar motivo a que si hay alguien que no le gustan los animales le moleste porque haya una caca de perro. Es que tú puedes tener perfectamente animales y tener y cuidar tu entorno perfectamente. Tan solo tienes que recoger o que llevar a tu animal a que lo haga en los sitios que hay autorizados, los pipicanes, o si lo hace porque vas en ese momento paseando.
Hay más, ¿no? Claro, hay más mascotas también claro, en nuestra ciudad.
Claro, pero también hemos organizado parques especiales para perros donde puedes llevar a tu perro para soltarlo, incluso jugar con él dentro, como el parque que hemos hecho en La Esperanza, ¿no? Con juegos incluso especializados para que los perros hagan deporte, hagan ejercicios, ¿no? Se suben, son como unos agility donde se entrenan los perros, que hemos visto muchas veces la tele, ¿no? Que le hacen saltar y le hacen... Bueno, pues allí puedes llevar a tu animal para que se divierta o tú te diviertas con él jugando y que el animal pueda correr, porque es verdad que los animales necesitan esparcirse y necesitan espacio y necesitan... pero bueno, si tú vas por la calle y tu animal en ese momento ha defecado en medio de la calle, bueno, pues tan solo lo tienes que recoger, ¿no? Y que no hay ningún problema. Pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo hace y no tenemos que el resto de ciudadanos padecer esa mala educación o esa falta de conciencia de esos ciudadanos. Y por eso no tenemos más remedio que poner una campaña y decir, oye, si no lo recoges, que sepas que hay multas. Y además hay multas muy importantes y cuantiosas, son hasta de 500 euros. Entonces no merece la pena correr ese riesgo porque hay policías de paisano que te van a ver y te van a multar. De hecho, se están poniendo muchas multas. Y no solo eso, sino es que aunque no te pille en el momento infraganti, a través del ADN ahora vamos a poder saber también con una última novedad, o sea, algo muy novedoso y que parece ciencia ficción, como parecía también ciencia ficción que los perros llevaran un microchip, ¿no? Hoy ya eso lo llevan todos los perros, porque al pasar por el veterinario, cuando le hacemos las primeras vacunas, ya eso es obligatorio y le ponen el microchip, ¿no? Es una inyección más, prácticamente no. Bueno, pues ahí se le va a tomar una muestra de ADN. Cuando le pones cualquiera de las vacunas, con que le saquen un pelín de sangre, ya tenemos analizado, ya tenemos fichado ese perro y ya tenemos su muestra de ADN. Con lo cual, en poco tiempo vamos a tener también ya identificados todos los animales cuando se ponga en marcha esto. Va a ser tan sencillo como eso, ¿no? Antes el ADN parecía que era eso, ciencia ficción, había que hacer unos análisis. Hoy es muy sencillo, hoy se tarda muy poquito, es muy económico, tampoco es... con lo cual es muy eficaz, ¿no? De hecho, eso se usaba ya para muchísimas cosas, pero bueno, pues también se va a usar para esto. Con lo cual, bueno, pues cuando vayamos por la calle, pues tendremos a gente dedicada a analizar y a identificar, pues eso, y serán multados también, aunque no se les haya pillado en Francia.
Se les va a facilitar de todas formas también esas papeleras expendedoras.
Claro, claro.
Y aún así se vuelve a contar con la presencia del patrullador, ¿no?
Así
los barrios.
Es. Sí, porque nosotros antes de llegar a la sanción queremos hacerlo de una forma amable al ciudadano. Oye, que informarle de que es que esto no se hace así, tienes estos pipicanes y estos sitios para ir, tienes las papeleras estas que estamos colocando ya por toda la ciudad con bolsas expendedoras, por si se te ha olvidado la bolsita, allí vas a encontrar una bolsita, explicarle dónde hay los pipicanes en las zonas de para perros, y para eso pues hemos creado una patrulla de informadores ambientales, de informadores urbanos, que de forma amable, antes de que llegue la policía, se dice, oye, que sepa que eso que está haciendo le pueden multar, que eso no se debe de hacer así, en fin, porque queremos dar facilidades, no queremos multar a nadie, aunque desgraciadamente muchas veces es lo único que entienden algunas personas, y hasta que no le multan no se da cuenta de que es verdad que lo que está haciendo no se puede hacer, ¿no?
Hay que memorizar un poco con esa sanción para que
desgraciadamente es así, porque muchas veces, bueno, pues te puedes encontrar con alguien que incluso te conteste, bueno, pues yo hago lo que me da la gana, bueno, pues entonces... claro, atente luego a las consecuencias, ¿no? Y afortunadamente hay mucha gente que está muy concienciada y que muchas veces cuando se le informa lo agradecen y actúan. De hecho, estamos viendo que está mejorando la situación y que... Pero bueno, atendiendo a las demandas de los ciudadanos, que muchos nos lo decían, oye, ¿por qué no hacen algo con este tema? Porque, y es verdad que en todas las ciudades este problema...
¿Ya se ha puesto en
marcha? Sí, ya se ha puesto en marcha, está dando muy buenos resultados y bueno, la intención es hacer que nuestra ciudad esté más bonita, que no tengamos que preocuparnos dónde pisamos y que si acabamos de limpiar una calle no nos encontremos luego, porque el problema no es que no se limpie y todo el mundo lo reconoce, no, si es que han limpiado esta mañana, pero es que han dejado allí, acaban de pasar unos niños con unos perros y ahora ya te dejan el regalito, ¿no? Entonces ahora cárcel.
Hay que concienciarnos de que la ciudad es de todos. Como también esa modernización del alumbrado de la ciudad o el plan de ahorro energético, que también ha sido un proceso que todavía incluso...
Seguimos con esas actuaciones para mejorar la iluminación de la ciudad, pero al mismo tiempo para producir ahorro, porque... ese ahorro que es económico y que además nos va a permitir hacer otras cosas, como todas estas obras que estamos haciendo, o seguir construyendo centros sociales, o dedicarlos a políticas sociales, ayudar a las familias, a personas que lo pasan mal. Bueno, para eso hay que gestionar bien la economía. Es muy importante gestionar la economía. Por eso yo cuando oigo a muchos políticos que saben que no van a gobernar, pero les encanta prometer cosas inalcanzables, hay que medir bien las cosas porque las administraciones tienen el dinero que tienen. Y ese dinero es el que tú tienes que gestionar bien para que ese dinero lo estires al máximo y puedas hacer muchas cosas y que incluso gestionando bien ese dinero puedes hacer muchas más, o sea, con poco hacer mucho más. Lo que es una barbaridad es cuando oyes a algunos políticos irresponsables que dicen barbaridades de cosas que no tienen sentido y que no se van a poder cumplir nunca, que de hecho luego cuando les dan la oportunidad de gobernar, luego donde dice digo Diego, ¿no? Donde dije digo Diego, ¿no? O sea, y engañan a los ciudadanos y eso me parece muy mal, ¿no? Sobre todo cuando los ciudadanos lo están pasando tan mal y lo que necesitan es políticos que les resuelvan sus problemas, ¿no? No cuentacuentos, ¿no? Ya para los cuentos que vengan otros, ¿no? Entonces, precisamente la gestión es muy importante. Y por eso la economía hay que gestionarla bien. Y en esto que me preguntabas del alumbrado público es una forma más de demostrar que gestionando bien, consiguiendo ahorro y cambiando con últimas tecnologías podemos conseguir ahorro económico. No solo ahorro, en este caso energético, que produce también pues mejoras medioambientales, porque producir energía, consumir energía en exceso, pues tiene unas consecuencias medioambientales, ¿no? Emisiones a la atmósfera y una serie de cuestiones que no, para no cansar ahora, pero todos estos problemas ambientales que oímos en la radio del cambio climático, el microclima, el efecto invernadero, bueno, todas esas cosas que al final las padecemos, ¿no? Y vemos cómo también en el planeta ocurren cosas como consecuencia de que el hombre maltrata la naturaleza, ¿no? Y aunque parezca una tontería, y bueno, ¿qué puedo hacer yo desde aquí, desde un rinconcito de Huelva? Pues podemos hacer mucho, porque el planeta, entre todos, de los millones, miles de millones de personas que habitamos el planeta, si todos hacemos un poquito, pues conseguimos que nuestro planeta, en el que esperemos vivir muchas generaciones, mucho tiempo, pues no lo maltratemos y él nos tratará bien a nosotros, ¿no? Por eso hay que, las administraciones, intentamos hacer cosas como el reciclar, como el bueno, no contaminar nuestros ríos, nuestros mares, no talar árboles, no hacer grandes explotaciones en exceso para extracción de minerales, para producir pues todos estos productos que si se reutilizan y se reciclan evitamos tenerlos que volver a fabricar. Bueno, pues todo eso, con la luz hacemos eso en Huelva también, ¿no? Intentamos que la ciudad esté bien iluminada, pero utilizando una tecnología que consume menos, que permite que tengamos además también menos contaminación lumínica y que es la luz que haya, lo que haga es que ilumine bien las calles, ¿no? Bueno, como hacemos muchos en casa, ¿no? Que compramos también bombillas de bajo consumo, que ya todo el mundo conoce y que sabe que lo que antes se necesitaban 100 vatios, ahora con 4 vatios lo podemos solucionar, incluso con una mejor iluminación o con otras tecnologías que ahora todo el mundo conoce, que ya es muy fácil, las bombillas LED y otras cosas, ¿no? Que ya todo el mundo conocemos también cuando vamos a Leroy Merlin o a estas tiendas y que ponemos en casa, ¿no? Cuando hacemos reformas. Bueno, pues eso estamos haciendo en la ciudad también y con eso hemos conseguido ahorrar 1 millón de euros y eso nos ha permitido, pues hacer otras acciones importantes para la ciudad y gestionar bien ese dinero, ¿no?
No solamente ahorrar, ¿no? Esos beneficios medioambientales, sino ahorrar, hablamos de agua también, agua energía, sí. Importante, bueno, ser conscientes de que con un poquito de conciencia podemos solucionar muchos problemas. Como sabemos ya, este miércoles será la última sesión plenaria, ¿no?
Allá así es.
Comenzamos un parón, digamos, hasta ese 24 de mayo, esas elecciones municipales. Bueno, en esta última sesión, ¿qué vamos a poder?
Bueno, pues llevamos temas de todo tipo, temas urbanísticos con nuevas licencias. Se nota también que la economía está repuntando y estamos dando nuevas licencias de obras. Hay varias que se aprueban en este pleno de actuaciones urbanísticas que afortunadamente vemos cómo la cosa empieza a remontar. Muchas licencias de apertura nueva de nuevos negocios, de nuevos establecimientos y bueno, cuestiones cotidianas que todos que se aprueban en todos los plenos, que al final eso suponen creación de economía y riqueza en la ciudad. Por eso las decisiones que se adoptan en las comisiones de gobierno, en los plenos, además de las mociones políticas, ¿no? Que ya hay, bueno, pues eso queda un poco para el debate político, donde los partidos presentan mociones de índole política, pero digamos las de gestión pura y dura, las que aprueba el gobierno municipal en este caso, son que se trasladan en cosas concretas, reales y en proyectos reales, ¿no? De actuaciones que al día siguiente, pues una vez que se aprueban en los órganos de gobierno, en este caso el pleno, se dotan presupuestariamente, pues se convierte en una realidad, en un proyecto, en una obra, en un negocio que se abre y que crea puestos de trabajo, en la expansión de una zona de la ciudad que se diseña para que se pueda seguir vuelva modernizando por esa zona de la ciudad, o una rehabilitación de una zona de un barrio. Bueno, pues esas son las actuaciones que llevamos, o aprobación muchas de subvenciones que se dotan pues a asociaciones, a colectivos, a ONGs, y que ayudan también a contribuir pues el crecimiento de esta ciudad y ayudar a muchas familias y a muchas personas que lo están pasando mal, ¿no? Que eso es otra de las actuaciones que en el Ayuntamiento de Huelva hacemos diariamente, ¿no? En el Ayuntamiento de Huelva, desde servicios sociales, se atienden a muchísimos colectivos y a muchísimos a muchísimas asociaciones que colaboran a mejorar la ciudad en el plano humano, ¿no? En el plano social, que son muchas las cosas que se hacen diariamente. Y luego en el plan participativo, ¿no? Huelva es una ciudad donde, y vosotros lo vivís, que vais a muchos de estos actos, donde hay muchísimas personas que, si no fuera por la actividad que hace el Ayuntamiento de Huelva, cultural, participativa, la cultura de barrio, pues habría muchas personas que no sabrían qué hacer, o por la mañana o por la tarde, ¿no? Me refiero a personas mayores, ¿no? A personas ya jubiladas, a personas viudas que encuentran en estas actividades que hace el Ayuntamiento de Huelva un refugio y una forma de evadirse y de encontrar nuevos amigos y de tener un sentido a la vida, ¿no? Y son miles de personas, 16.000 personas todos los años en Cultura de Barrio, pues encuentran esa experiencia, personas mayores y que o bien hacen manualidades, o se apuntan a hacer gimnasia o aquagym y solucionan sus problemas de artrosis o sus problemas, y eso también es calidad de vida, y en eso también trabaja el Ayuntamiento de Huelva. Es verdad que hay muchos ciudadanos que no conocen estas cosas porque no las necesitan o porque no son jóvenes pero no saben la cantidad de cosas que se hacen en la ciudad de Huelva, en el Ayuntamiento, para mejorar la vida de muchos ciudadanos que utilizan todos estos servicios que el Ayuntamiento tiene en la ciudad de forma gratuita, sencilla, solo tienen que solicitar, o actuaciones como hemos hecho aquí al lado, en el Parque Moret, además muy cerquita de aquí, la parque más cercana a vosotros, por la puerta de aquí de la entrada de la Hispanidad, los nuevos huertos ecológicos, ¿no? Que además lo hemos hecho sin coste, no nos ha costado dinero al Ayuntamiento porque hemos buscado patrocinadores, ¿no? Empresas privadas que nos han hecho esa inversión, y ahora disfrutan pues muchísimas personas, muchos hortelanos, que ahora se les ha dado la posibilidad de tener ese huerto durante un tiempo, pues se les deja durante un par de años, son concesiones. Y son personas que hayan encontrado su sentido a la vida, personas mayores, personas o tenían algún problema, incluso se utilizan como terapia de rehabilitación. Y además en este caso, como novedad, lo hemos hecho también adaptado a minusválidos, a personas con discapacidad que pueden acceder con silla de ruedas incluso, y que están las jardineras en altura para que puedan cultivar en altura, que es algo muy novedoso y que es un tipo de agricultura. Y sobre todo a las personas que van en silla de ruedas les permite, sin necesidad de agacharse, a poder cultivar, a abonar y yo creo que esas son experiencias que cuando las ves en primera persona, y eso son de las cosas que, de los momentos que te quedas como concejal y de haber vivido, que a lo mejor si estuvieras en tu trabajo en otra cosa completamente diferente, no sabrías ni que eso existe. Me refiero a este tipo de actividades, ¿no? A este tipo de cosas que se hacen en la ciudad, y que tú a lo mejor por tu trabajo estás en una fábrica y te vas por la mañana, vuelves por la tarde, y no ves toda esta cantidad de cosas, de personas que disfrutan y se benefician de muchísimas actuaciones sociales de este tipo que hay en la ciudad de Huelva. Y bueno, cuando las ves, pues te quedas maravillado, ¿no? Y por eso digo que no solo la ciudad es obra, la limpieza, son muchas acciones humanas, sociales, que este ayuntamiento, culturales, participativas, que este ayuntamiento hace diariamente, y que miles y miles de personas se benefician diariamente.
Bueno, pues ya encarando, como digo, esas elecciones municipales, donde además hay un escenario algo complicado. Hablamos de hasta 12 son las formaciones políticas que van a concurrir a las elecciones de la capital. ¿Cómo se encara este proceso electoral?
Bueno, pues bien, nosotros todavía, hasta el mismo día que se abra la campaña, nosotros como gobierno lo que estamos es gobernando, ¿no? Y solucionando los problemas. Yo te decía que venía ahora de ver las obras estas precisamente de Isla Chica y tal, y no tengo tiempo para otra cosa, ¿no? Nosotros no estamos en campaña, nosotros nos dedicamos a solucionar problemas, eso, a trabajar por realidades, ¿no? Otros se dedican a hablar y a... Pero bueno, las campañas, es verdad que luego esos 15 días, pues sí, se tienen que destinar a que los ciudadanos conozcan cuáles son las propuestas de cada formación política, de cada partido político, porque los ciudadanos tienen que decidir y elegir qué es lo que quieren para esta ciudad, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, la mejor forma de evaluar algo es viendo las realidades, ¿no? Como, y en nuestro caso, nosotros lo que le vamos a mostrar a los ciudadanos es lo que hemos hecho, lo que seguimos haciendo, recordarle muchas cosas que a lo mejor, como la memoria, nos acordamos de lo último, de lo más reciente, pero son muchas cosas las que nosotros hemos hecho por esta ciudad y, sobre todo, y lo más importante, las que queremos seguir haciendo y las que tenemos pensadas para el futuro. Porque lo importante de una ciudad, sobre todo, no es solo su presente, sino su futuro. Una ciudad sin futuro, sin esperanza, sin ilusión, pues no es nada, ¿no? Y nosotros, precisamente, lo que tenemos son muchos proyectos que van a seguir mejorando la ciudad al ritmo que lo hemos venido haciendo, ¿no? Y la mejor forma y el mejor aval que tenemos es todo lo que ya se ha hecho, ¿no? Porque cuando tú quieres ilusionar a alguien diciéndole lo que tú eres capaz de hacer, la mejor forma de mostrarlo es con hechos. Y cuando tú tienes hechos que te avalan y dices, es que esto que parecía una utopía es una realidad, como este Parque Moret, ¿no? Una utopía, tantos años que se llevó hablando, pues llegamos nosotros y lo hicimos, o acercar la ciudad a la ría, o transformar y en una ciudad bonita, ¿no? Cuando vuelva todo el mundo, reconocía a nosotros mismos que era horrorosa, que era fea, que era gris. Bueno, pues eso lo hemos conseguido nosotros, cambiar ya hoy. Que me digan a mí que vuelva es fea, ya se lo tienen que pensar muy mucho. Y los que vienen de fuera, pues nos reconocen que vuelva es bonita, esas calles peatonales que hemos hecho en el casco histórico y que estamos haciendo en otros barrios también. En Islas Chicas estamos peatonalizando, o sea, en muchas zonas de la ciudad, citas con encanto, bueno, y las zonas verdes, ¿no? Que desde que entras por Huelva de la Avenida Andalucía a parques tan enormes como el que tenemos aquí al lado, o en definitiva, eso son tus avales para decir, esta es la ciudad que hemos sido capaz de hacer, incluso en los momentos malos, cuando muchas ciudades han tenido verdaderos problemas. En Huelva hemos seguido creciendo y hemos seguido haciendo cosas, y tenemos ahora muchos proyectos para seguir. Y además tenemos además nuestra preocupación, que es la que más nos preocupa a todos, que es el empleo. Por eso el empleo como tal tiene que ir ligado a una buena gestión económica, creación de riqueza. No se puede entender la creación de empleo si no se entiende la economía. Es decir, por eso muchas veces cuando dicen, es que hay algunos partidos que nada más que hablan de economía, es que gestionar bien la economía es fundamental para crear empleo. El empleo sin economía es incompatible. O sea, estos que hablan cuando empiezan a hablar, pero es que hay que hablar con fundamento. Tú no puedes crear empleo si no hay economía, una economía dinámica, si no hay negocios, si no hay inversiones, si no se crean puestos, si no se abren nuevos establecimientos, sino porque las administraciones, que nadie se engañe, las administraciones tienen los funcionarios que tienen, y para que haya más tiene que sacar oposiciones, pero eso no es ni un 1% de la población. El resto se tiene que crear con empresas, con una economía en la que se crea base de que las cosas vayan bien, para que se abran empresas, vengan negocios importantes a la ciudad, como hemos conseguido aquí atraer con el Olea. En el Olea pues hemos conseguido miles de empleos para personas, ¿no? En el Olea, o que se abra un hospital nuevo como el que se ha abierto en la entrada de Punta Umbría. Cosas de este tipo que son las que crean riqueza y crean puestos de trabajo, ¿no? Y esas son las que hay que atraer, pero para atraer eso se tienen que gestionar bien las cuestiones económicas.
Este año, además, tenemos también la dificultad de que coincide el 24 de mayo con el Domingo del Rocío. Tenemos que hacer incidencia en la responsabilidad de cada uno de los onubenses a la hora de cumplir también con esa obligación, que es una obligación, un derecho adquirido, pero una obligación cada 4 años.
Es una obligación, porque sobre todo luego no nos podemos arrepentir, como muchas veces nos dicen muchos ciudadanos, ay, es que la Junta de Andalucía, el PSOE, ¿cuándo lo van a echar? Llevan 40 años. Pero claro, es que si mucha gente se queda en casa o no va a votar, luego no nos podemos arrepentir de lo que pase en las decisiones. Y en Huelva pueden ocurrir dos cosas: o que la ciudad tenga garantizado su futuro y su estabilidad y el Partido Popular siga gobernando, o que si pierde la mayoría, que de hecho las encuestas nos dan que estamos en el límite de la mayoría, todos estos partidos, 7, se pongan en contra de, aunque ganemos nosotros las elecciones, que eso es lo que puede pasar, que aunque nosotros ganemos las elecciones, entre todos ellos se pongan de acuerdo para quitarnos a nosotros de la alcaldía. Y imaginaros lo que puede ser un ayuntamiento gobernado con 7 partidos políticos diferentes, ¿no? Para ponerse en contra del que ha ganado las elecciones si no ganamos mayoría absoluta. Por eso nadie se puede ir sin votar al Rocío, ni quedarse en casa si tiene claro que quieren que la estabilidad de esta ciudad y del futuro de esta ciudad siga, ¿no? Ya hemos visto experiencia en otros países, incluso nos recordamos en Cataluña lo que pasó con el tripartito, o en Andalucía ahora incluso, con que incluso han tenido que adelantar las elecciones porque no se entendía el PSOE con Izquierda Unida. Pues imaginaros si no se entiende dos, tres partidos, lo que puede suponer en muchos ayuntamientos de que están uniéndose entre todos los partidos diciendo que todos contra el PP, ¿no? Bueno, pues eso es lo que puede ocurrir, podría ocurrir en Huelva si el Partido Popular perdiera la mayoría absoluta. Y eso es lo que los ciudadanos tienen que saber, ¿no? Que un voto es muy importante, porque por un voto, por un solo voto, se pueden decidir o cambiar muchas cosas, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Felipe Arias. Te emplazamos para la semana que viene. Ya no es para cuando quieras, sino la semana que viene, a seguir, ¿no?, debatiendo aquí también con todos nosotros esas propuestas, esas iniciativas ya con un planteamiento, pues, de cara al futuro.
Los aquí estaremos, como siempre.
4 años, que no es poco. Hablamos de una persona con la capacidad política y demostrado. Está en su saber el gestionar también los problemas que tiene una ciudad. Con él es fácil comentar todos estos temas. Así que nada, hasta pronto, amigos, hasta mañana. Gracias por su atención.